Muy buenos días, queridos hermanos. En verdad vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio de Colosenses, pero adivinen qué. Este tema está muy relacionado con Colosenses y lo que vimos el anterior domingo. La palabra de Dios siempre está coordinada y cuando analizamos una parte de la revelación de Dios, rápidamente nos damos cuenta que llegamos a otra parte de la revelación de Dios que también ya estábamos estudiando. Y eso es algo maravilloso. ¿Qué tal si oramos un momento? Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu salvación tan grande, Señor, porque somos justificados mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque la vida de Cristo está en nosotros, Señor, y ahora podemos libremente y con gozo acercarnos a tu palabra y alimentarnos del verdadero alimento. Nos acercamos a ti, Señor Jesucristo, fuente de agua viva, y de ti bebemos para nuestro refrigerio, para nuestra bendición. Nos sometemos a la autoridad de tu palabra, a la guía de tu espíritu, y te pedimos que renueves nuestro entendimiento en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Como dije hace unos momentos, el tema efectivamente es nuevo, pero de alguna manera creo que está muy relacionado con el tema que compartimos el anterior domingo sobre Colosenses y el tema de la reconciliación. Ahora, algunos de ustedes quizá digan, oh, vamos a hablar de este tema otra vez, y la respuesta es sí, porque nos hace falta, porque es central en la palabra de Dios, porque está relacionado con todo lo demás en la vida cristiana. Y el tema es justificados por la gracia de Dios. Justificados por la gracia de Dios. Y quisiera tomar para el centro de este mensaje un maravilloso verso de la palabra en Romanos capítulo 3, verso 24. Sin embargo, para leer el contexto, permítanme leer desde el verso 21. Y vamos a más o menos analizar y someternos a lo que la palabra nos enseña hasta el verso 24 y un poquito del verso 25. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Podemos leer este versículo juntos, por favor, el 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como un comentario importante que el hermano Juan Antonio hizo al final del mensaje del anterior domingo, nos mencionó, nos recordó el peligro del concepto de la gracia barata. Aquí la Biblia dice claramente que esta justicia de Dios que nos ha sido dada es gratuita, ¿verdad? Lo hemos leído. Y eso, lamentablemente, y de eso vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de la justificación y del costo de esa justificación, lamentablemente, debido a que esa gracia es gratuita, y vamos a ver por qué tuvo que ser gratuita, es malentendida, y hay muchas personas que se engañan a sí mismas creyendo que son justificadas delante de Dios por un montón de cosas que no tiene que ver con la palabra de Dios. El concepto de gracia barata fue descrito muy bien por un hermano, un teólogo, pastor y catedrático universitario alemán que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Y voy a leer lo que él escribió en un ensayo que nos habla sobre el costo de la gracia y que es parte de una obra un poquito más grande que se llama El Seguimiento, lo que es seguir a Cristo. La gracia barata, escribe Bonhoeffer, es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy combatimos en favor de la gracia cara. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado. a bajo precio. El consuelo, malbaratado. El sacramento o el rito, malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la Iglesia, de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. Eso es lo que hace la religión. Esa es la gracia de Dios, es gratuita. Y como si fuera un depósito en el cual podemos entrar, y hay mucha gente detrás de los púlpitos diciendo, esto es gratis para ti, para ti, para ti, para ti. No tienes que hacer nada. Es la gracia sin precio, que no cuesta nada, porque se dice que, según la naturaleza misma de la gracia, la factura ha sido pagada de antemano para todos los tiempos. Gracias a que esta factura ya ha sido pagada, podemos tenerlo todo gratis. Los gastos cubiertos son infinitamente grandes y, por consiguiente, las posibilidades de utilización y de despilfarro son también infinitamente grandes. Por otra parte, ¿qué sería una gracia que no fuese gracia barata? Eso es lo que dice la religión, eso es lo que dice el mundo. Vamos a volver un poquito más adelante a otro párrafo que escribe este teólogo, pero yo quisiera que nos remontemos al origen o uno de los orígenes de esta cuestión profunda, este anhelo del ser humano, la gran pregunta. Y quisiera que vayamos a Job, por favor, capítulo 9, voy a leer el versículo 2, la segunda parte. Job, capítulo 9, versículo 2, la segunda parte. Y Job, que es una persona tan increíble en la palabra de Dios, Job se estima que vivió en los tiempos en que fue escrito el Pentateuco. Job fue contemporáneo de Moisés. No sabemos mucho más de Job, pero sabemos que Job fue contemporáneo de Moisés y probablemente esa escritura fue la primera en escribirse, dicen los estudiosos. Capítulo 9, verso 2, la segunda parte. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la pregunta que se hace el hombre desde el principio de los tiempos. Job la escribe, la pronuncia en un momento de tremendo dolor y se pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y quisiera que me acompañen a leer del siguiente verso hasta el 20. Es un pasaje un poco largo, pero es hermoso. Escribe Job, habla Job y dice, si quisiere contender con él, es decir, con Dios, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se enfureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él mueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades. Esas hermosas constelaciones. Tenemos otras hermosas constelaciones que podemos ver del hemisferio sur, hermanos. ¿Alguna vez han visto las estrellas? Han dicho, ¿qué formas increíbles hay? ¿Quién las puso ahí? Y continúa, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y yo no entenderé, no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Y si de juicio, ¿quién me emplazará? Ponga atención a este versículo. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Aquí tenemos un hombre que Dios le da esta capacidad de darse cuenta que no es nada. Yo recuerdo alguna vez que me enviaban a comprar la tienda en la noche. A mí no me gustaba caminar en la noche. Y la ciudad era mucho más segura, de verdad, y vivía al frente de la tienda en un lugar relativamente seguro, a pocas cuadras de la congregación donde está acá. Y más de una vez me enviaron a comprar pan y tardé como media hora en volver. Y uno se metía en problemas. Pero es que yo caminaba en las noches sin nube mirando las estrellas. Me parecía hermoso. Pero después de unos minutos venía una profunda sensación de insignificancia. ¿Qué soy yo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y Job siente esto, pero hay más. Dice, delante del Creador de todas las cosas, ¿quién va a poder decir, yo soy santo? Nadie. El apóstol Pablo dijo algo muy interesante. Voy a leer solo este versículo sin el contexto, pero es el principio lo que me interesa. 1 Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, sino el que me juzga es el Señor. En la reunión de hombres estábamos hablando sobre la conciencia últimamente y concluimos que la conciencia está ahí y funciona. Pero no interesa si tu conciencia te dice esto está bien o esto está mal, eres justo o injusto. Independientemente de tu conciencia sin Dios, eres encontrado culpable delante de Dios si eres un ser humano normal, común y corriente. No importa cómo te sientas. ¿Cuántas veces hemos hablado a personas que necesitan a Cristo y les compartes y escuchan 10 minutos y luego te dicen, pero yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, envidio de vez en cuando, estoy súper bien? Su conciencia está anestesiada, no se da cuenta que es un pecador. ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Compartes con alguien, le hablas del Señor y dicen, eso está bien, pero eso es para los que están en la cárcel, o los asesinos, o gente muy mala. Y algunas veces se hacen la burla a tus amigos cuando te haces cristiano, vienen a ti y te dicen, ¿en qué crisis estabas para haberte convertido? Yo estaba en una crisis terrible, hermanos. Miré al cielo, me miré a mí mismo y dije, no soy nada. El Señor tuvo que luego convencerme de mi pecado mucho más, años después, de verdad. Pero esta pregunta siempre está presente. Entonces, ¿cómo puede entonces el hombre ser hallado justo o ser justificado ante Dios? Esa es la pregunta de Job. ¿Qué significa ser justo? Significa poder estar delante de Dios y ser aceptado delante de Él. Que no haya una deuda por pecado, que no seamos rechazados por un Dios santo. Job se conocía a sí mismo ínfimo, insignificante, ante un Dios de inmensa santidad, y sabía que la percepción que él tenía de sí mismo, es decir, su autoimagen, no significaba mucho delante de Dios. Y creo, hermanos, con toda honestidad, que cuando uno tiene esta sensación, es el Espíritu Santo hablando, es el Espíritu Santo llevándonos a decir, un momentito, ¿te crees santo? Examina tu vida, porque si no nos dijera, no nos daríamos cuenta. La mayor parte de las personas ni les pasan por la cabeza estas cosas. Creo que es Dios llamándonos al arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ganar una posición en la cual Dios nos ve como justos? Ese es el dilema fundamental que todas las religiones quieren resolver. ¿Cómo escapo del juicio de Dios? Sin importar el nombre que tenga su Dios. ¿Qué pasará conmigo cuando yo muera? Todos se preguntan eso. ¿Cómo sé que tengo el favor de Dios? Todos se preguntan eso, sin importar el sistema religioso, monoteísta, politeísta o agnóstico, que también hay. Estas preguntas nos martillan constantemente. Y la religión tiene una respuesta que ustedes saben. Tú, dice la religión, no eres tan malo. El secreto está en que hagas ciertas cosas para que te ganes la justicia de Dios y todo va a estar bien. ¿En serio? Sí, mira alrededor. Hay gente peor que tú. Entonces, hay algo que tú puedes hacer. No te preocupes, todo estará bien. Haz buenas obras, cumple los ritos, haz algo. Admiten la mayor parte de los religiosos, al menos en parte, que Dios es bondadoso. Pero el mensaje es, tú labras tu destino, tú procuras tu justicia, tu salvación. Hace muchos años escuché un mensaje de un predicador, famoso, un evangelista, que estaba recorriendo una distancia larga en un tren y se sentó al lado en el tren de un hombre millonario. Posiblemente tenía miedo a volar, no sé por qué, pero estaba en el tren con él. Podía haber ido en avión o podía haber comprado un avión. Y le decía al evangelista, yo soy un hombre que me he hecho a mí mismo. Yo empecé de muy abajo, empecé ahorrando, puse mi dinero en buenas inversiones y fui creciendo. Y luego he hecho esto, de esta. ¿Conoce esta empresa famosa por este producto? Sí, bueno, es mi empresa. ¿Y esta otra empresa? Sí, la conozco. Sí, también es mía. Soy un hombre hecho por mí mismo. El hermano lo escuchó un tiempo y le dijo, ahora me toca a mí. Menos mal que tenemos tiempo hasta la siguiente estación. Y le dijo, ¿sabe? Este tren le pertenece a mi familia. ¿En serio? ¿Y ve las montañas que están al lado, al frente? Le pertenecen a mi familia también. ¿En serio? Entonces ya se le abrieron los ojos. Sí. Y a la ciudad a la que estamos yendo, toda la ciudad le pertenece a mi papá. Entonces, ahí se le acabó el argumento y lo tuvo escuchando. Dijo, ¿sabe una cosa? Yo no soy un hombre hecho por mí mismo. Mi fortuna, lo que tengo o no tengo, no la gané yo solo. Todo esto le pertenece a mi papá, a mi padre, y él me da todas las cosas. Y con eso estoy bien. Entonces ahí le pudo recién compartir. Pero dice el hermano que comparte, hubieran visto los ojos cuando escuchó que había gran poder en la familia mía. Y así, hermanos, debemos a veces pensar que somos miembros de la familia de un Dios todopoderoso que lo tiene todo, pero no nos hemos hecho a nosotros mismos. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia dice claramente que nadie puede ser admitido a la presencia de Dios, nadie puede ser declarado justo por sus propios esfuerzos. Los versículos que acabamos de leer en Romanos capítulo 3 son como una bisagra muy importante, porque desde el principio de Romanos capítulo 1, malas noticias, el hombre se ha apartado de Dios, se ha negado a reconocer a Dios, se ha vuelto enemigo de Dios, y debido a que amó su pecado, Dios lo entregó a una mente reprobada. Malas noticias. Capítulo 2, no tan buenas noticias. Existe, nos dice el apóstol, ventaja en ser parte del pueblo de Israel, el pueblo natural, porque por ahí vino parte importantísima de la revelación y nos muestra cosas maravillosas de Dios en el capítulo 2, pero también es malas noticias, porque al igual que el hombre que no conoce la palabra de Dios, Israel, como el judío, ambos son pecadores y ambos necesitan ser salvados, ambos necesitan un salvador. Todo es malas noticias hasta acá, hasta que empieza algo maravilloso acá. Siempre, hermanos, tenemos que poner atención a estas pequeñas palabras, como la que empieza a escribir el apóstol en el verso 21. Estamos en Romanos 3:21. Pero ahora, qué maravillosa expresión. Todo era malas noticias, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hay una manera, la única manera de ser declarado justo delante de Dios, y no es por guardar la ley. Un versículo antes, en Romanos 3:20, vemos que la palabra dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto, hermanos, molestó muchísimo a los judíos e impactó tremendamente a los gentiles. ¿Para qué servía la ley entonces? Bueno, la palabra dice, por la ley recibimos el conocimiento del pecado. Y saben, el propósito de la ley entonces no es salvar a nadie, sino es condenar a todos. El propósito de la ley no es salvar a nadie, es condenar a todos. Porque la ley hace demandas máximas. La ley te pide ser perfecto. ¿Quién puede ser perfecto? Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, subraya todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién podrá mantenerse en pie ante un Dios santo que hace demandas máximas, que demanda perfección? Y Miqueas nos hace, el profeta Miqueas nos hace una pregunta muy penetrante, capítulo 6, versos 6 y 7. Pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se daba cuenta, Miqueas 6:6 y 7, que no había nada que el hombre pudiera presentar por sus pecados, ni siquiera un sacrificio humano, como los pueblos paganos que vivían en Canaán antes que llegara Israel hacían. ¿Saben? La degeneración del hombre fue tal que para obtener el favor de sus dioses, la gente mataba a sus hijos, los ofrecían, los hacían pasar por fuego, los quemaban ante su dios Moloch. Esa es la perversión del ser humano. Y la pregunta, ¿cómo? ¿Qué cosa? Miqueas dice, no hay nada, ni dar a tu propio hijo podría salvarte de tu propio pecado. Todos los seres humanos están bajo el juicio de Dios. La ley no ayuda, condena. Pero entonces, ¿dónde encontramos justicia? Pero ahora, nos dice el verso 21, este es un momento crucial, el punto de quiebre, hermanos, es clave en la historia de la redención. Pero ahora vamos a ver, esta es la solución. La justicia de Dios tiene que venir a nosotros, no podemos ganárnosla, no podemos de ninguna manera. Tiene que venir a nosotros, es externa a nosotros. Alguien tiene que venir a rescatarnos. Esta justicia es de Dios. Isaías 45:8 dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Es un anhelo expresado aquí de que Dios va en su momento dar la salvación como un regalo, como lluvia para nosotros, como bendición para nosotros en Cristo. Y Pablo también se refiere a esto en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 3, versos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, escribe, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ese, queridos hermanos, es el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que predicamos constantemente. Y esto es algo que no se debe olvidar, que no debemos olvidar nunca. Nunca. Esta verdad, hermanos, que nosotros la decimos todos los domingos, y la tenemos en nuestras canciones, que está en la palabra de Dios, fue una verdad que, no olvidemos, estuvo oculta por 1,000 años. Entre la iglesia primitiva y la reforma. que no se nos olvide. Aunque hubo gente fiel, un remanente, aún en los momentos más oscuros, que se daban cuenta que la salvación venía gratuitamente, no por lo que el hombre hiciera, sino por fe en Jesucristo. No nos olvidemos esto, es muy importante. Hasta ahora, el catolicismo romano dice que los hombres tienen en sí suficiente bondad, junto con la gracia de Dios, para alcanzar una justicia suficiente ante Dios como para salvarse ellos, o diría ellos mismos. Hay gracia de Dios, desde luego, pero tú no eres tan malo después de todo. Mira, si trabajas tú y trabaja Dios, está garantizada tu salvación. No es cierto. No es así. Esta justicia tiene que ser perfecta para ser admitidos por un Dios perfecto. No puede ser humana. La justicia que nos habla la Biblia es eterna, por ejemplo, y ese es un atributo que no está en el ser humano. Daniel 9:24 dice: 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable o eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La palabra que tenemos aquí en español dice perdurable, dejémoslo así, es una justicia que dura, es inconmovible, no es humana, el hombre es perdurable. El Salmo 119:142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ahora, solamente hubo un ser humano en la tierra que fue perfecto para ser perfectamente justo, y ustedes lo saben, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue perfecto a través y perfectamente justo a través de una obediencia activa. Él decía: yo no hago nada sino lo que veo hacer a mi Padre primero. Siempre fue obediente y nunca violó la ley. El Señor Jesucristo fue el único ser humano que pudo darse la vuelta y decirles: ¿y ustedes de qué pecado me inculpan? Y nadie podía decir nada, porque veían su vida y era una vida perfecta. Y también se expresa esta justicia en su obediencia pasiva, en su perfecta sumisión en la cruz. Perfecta sumisión. Y fue así que Él pudo pagar el precio infinito de nuestra salvación. Hebreos 10:14. Pero Cristo, habiendo ofrecido, desde el 12 voy a leer, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos hizo perfectos, nos hizo justos. La santificación es progresiva, está perfeccionándonos, porque ya hemos sido justificados. Todo el capítulo 3 de Romanos hasta este punto nos presenta la figura de un juicio, ¿no? Es como un hombre que está frente a un juez y es culpable. Todo el mundo sabe que es culpable, no hay manera que sea salvo. Es culpable por todos los pecados que ha cometido, porque tiene naturaleza de pecado, es culpable. Pero entra en escena Dios, que es bueno, es misericordioso y es compasivo y quiere salvar a este hombre. ¿Cómo lo hace? Mas al que no obra, dice la Escritura, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amados hermanos, siempre vamos a hablar de lo mismo y no nos vamos a cansar. Cristianismo 101 se llama este mensaje también. No cambia. Lo siento si alguien quería escuchar alguna novedad. No hay mucha novedad. Este es el mensaje cristiano. Es: nosotros somos justificados como un regalo de Dios, gratuitamente, por su amor. Y eso demanda simplemente aceptar ese regalo y vivir esa gracia. Ahora, esto, hermanos, molestó muchísimo a los judíos, ¿no? Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Éxodo 23:7, De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Es Dios mismo hablando en la ley. Y nos muestra el carácter santo de Dios. Es la palabra de Dios. Esto es para tomar en cuenta. Pero Pablo dice, ¿saben qué? Dios sí justifica al impío. Y lo hace, Romanos 3:21, aparte de la ley. Esta gracia, hermanos, este favor inmerecido o desmerecido que Dios nos mostró en el Señor Jesucristo, no es algo barato. Para nosotros es gratis, pero al Señor le costó todo. Le costó todo. Quisiera leer nuevamente o continuar leyendo lo que el hermano Bonhoeffer escribió en este ensayo. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía o el rito sin confesión de los pecados. Es la absolución, es decir, yo te perdono sin confesión personal, están todos perdonados. La gracia barata es la gracia sin seguir al Señor Jesucristo. ¡Qué engaño! La gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Por el contrario, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones o regalos que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Y es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida a su Hijo. ¿O no dice la Escritura, habéis sido adquiridos a gran precio? Y porque lo que ha costado es caro, perdón, y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros, además. Es gracia, sobre todo, porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo al Señor por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. Repito, más al que no obra, Romanos 4:5, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A medida que nos acercamos al final de este mensaje, hermanos, quisiera mencionar otra cita de un hermano que admiramos mucho y tenemos una serie de videos y hemos visto de él. R.C. Sproul escribió: no hay una doctrina más preciosa que la de la imputación de la justicia de Cristo a la cuenta del creyente, porque la única justicia por la cual alguna vez seremos salvos ante Dios es la justicia de Cristo. Ese es el evangelio, esas son las buenas noticias, ese es el mensaje que trajo el Señor. Sí, efectivamente estamos destituidos de la gloria de Dios como pecadores, pero en Cristo se nos da el regalo de la justicia, que es un don. Muchas cosas pasan en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros nos olvidamos del precio de la gracia y empezamos a vivir como si no hubiera sido carísima. El hecho de que la hayamos recibido gratuitamente, sin penitencias, sin dinero, sin autoflagelaciones, a veces nos hace perder de vista el hecho de que es una gracia carísima. Y esa gracia carísima que nos da una justicia maravillosa es para que la usemos bien, para que vivamos como el Señor pide que vivamos. Simplemente creyendo es que se obtiene. Ese fue el caso de Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. Hay mucho que la palabra de Dios dice, hermanos. En cada página ustedes van a ver este mismo mensaje explicado en otras palabras. No importa dónde empecemos o dónde terminamos, llegaremos al punto de que Dios, en su misericordia, nos ofrece su gracia para hacer algo. La pregunta es, o sea, para hacer algo con esta gracia, para aceptar la salvación. La pregunta es, ¿cómo vivimos ahora? El Señor dijo en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, yo no sé, hay tantas cosas que ocurren en nuestras vidas y nuestro pasado religioso o la costumbre nos hacen perder de vista que la gracia de Dios, que nos regala justicia para estar delante de Dios, es cara y demanda una respuesta. Es por la justicia que podemos orar a Dios. Es por la justicia que podemos cantar a Dios levantando nuestras manos, como dice Hebreo, sin temor. Es por la justicia de Dios que podemos tener paz. El hermano Adalid esta mañana nos mencionaba que los presos que se convierten a Cristo pueden por primera vez en sus vidas muchas veces experimentar paz, y está en la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Cuando yo sé que tengo paz con el Señor, puedo finalmente experimentar paz interna. El hermano Emanuel me conmovió su breve meditación de esta mañana, después de que Daniel pasó esta prueba terrible del foso de los leones. Darío mismo emitió un decreto para que todas las personas en su dilatado reino reconocieran y temieran al Dios de Daniel por su testimonio. Mi pregunta, querido hermano, es: ¿en algún momento podrá Dios decir, como dijo de Job frente a Satanás: un momento, Satanás, un momento, mundo, quiero que vean a mi hijo, a mi hija, y que le pongas tu nombre, y que el Señor pueda decir: Él es justo, ella es justa? La posición, la justificación la tenemos en Cristo, tanto así que el Señor nos ve como a Cristo. Pero desde el lado humano, es mi pregunta, ¿estamos viviendo como se espera que vivamos, gente justificada por Dios, de tal manera que tu vida simple llame la atención, que la gente vea el cambio, que vea la gente, no solamente las personas en la tierra, sino las potestades, los seres angelicales, vean que has tomado este regalo maravilloso, lo tomas y lo cuidas y perseveras? El Señor dijo: ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Oremos un momento. Amado Señor, te damos gracias porque no hemos hecho nada para recibir el perdón de nuestros pecados, para recibir la justificación, para poder llegar delante de ti como si nunca hubiéramos pecado, Señor, como tú nos ves. Señor, gracias porque el Señor Jesucristo se quedó en la cruz hasta el momento en que entregó voluntariamente su vida, diciendo: consumado es, entregándote a ti, Padre, su Espíritu. Gracias porque se quedó para consumar esta justicia maravillosa, que es gratuita, aunque fue costosísima. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir todos los días recordando que esta justificación es real y que nos lleva a vivir una vida apegada a ti como tus discípulos, Señor. Señor, consuela a los que están afligidos. Te pedimos, bendice a los que están anhelantes, pero sobre todo, Señor, que todos nosotros podamos apreciar la justicia que hemos recibido y podamos vivir esa justicia, de manera que las tribulaciones, los problemas, los conflictos no sean nada, Señor, en comparación a caminar contigo, a tener comunión contigo, a poder vivir para ti. Muchas gracias, Señor. Alabamos tu nombre, nos sometemos una vez más a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera cantar una canción, si ustedes me permiten.